Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de empezar un nuevo programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferreira y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Año electoral, lo hemos dicho. Muchas discusiones en torno del año electoral, de los proyectos, de los actores, de la situación de la sociedad. Aparentemente todo se está resolviendo una vez más en la polarización, los intentos de construir una opción política con posibilidades reales de competir, de disputar, fuera de los extremos polares que habían ocupado la escena en 2015, esa posibilidad aparentemente dejó de existir y volvemos a una situación en la cual el oficialismo y el kirchnerismo van a disputar casi como únicos jugadores el proceso electoral.
Sí, igual habría que, yo diría, no para hacer un contrapunto, pero quizás para matizar, decir que la polarización es distinta, que el kirchnerismo no es igual a sí mismo. Es decir, que el actor político opositor, no, por lo menos en función de la última jugada política, poniendo a Alberto Fernández, no lo convierte igual al viejo cristinismo. Es decir,
sin
que
duda.
Hay una hibridación diferente que hay que ver también cómo resuelve eso la polarización, ¿no?
Sin duda. Si uno escucha a los actores de cada uno de los extremos, lo que ellos dicen de sí mismos es que expresan una visión de la sociedad, y me atrevería a decir del mundo, opuesta a la que expresan los otros. Y yo estoy empezando a preguntarme si ambos no expresan una misma visión de la Argentina, no por el contenido de las políticas que quieren imponer, sino por la forma de los conflictos que quieren que organicen la vida pública argentina. Pero yo tengo una ocurrencia sobre eso y hay quienes tienen ideas sobre eso.
Sí, sí.
Hay quienes se han ocupado de estudiar y pensar ese problema y de intervenir públicamente con una palabra que valiosa, con una palabra oportuna, aguda, así que es mejor oírlos. Una de esas pocas personas que trata de pensar por fuera de la polarización está con nosotros esta noche. Él es Pablo Tauzón. Pablo es politólogo, tiene estudios de relaciones internacionales en la Universidad de Itela, es director de una revista que ha marcado época en la discusión política y cultural de la Argentina, que es Panamá, y ha estado ya con nosotros un par de veces. Es un placer dar la bienvenida. Pablo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Gracias, buenas noches a ustedes por invitarme nuevamente.
Pablo, uno puede decir esto: cada uno de los actores de la polarización quiere expresar o dice de sí mismo que expresa una idea contradictoria con la del otro y superior respecto de la del otro. Pero da la impresión de que en definitiva hay un campo de fútbol que se llama Argentina y los dos actores están jugando un partido en ese campo y que los dos creen que ese campo solo puede existir en la medida en que haya un otro que está tratando de hacer goles en el arco propio, ¿no?
Bueno, nosotros decimos con Martín Rodríguez en el libro que publicamos hace poco, que es
La grieta desnuda,
una frase que después prosperó, no sabemos si fue inspirada en alguna cosa nuestra o no, pero que la grieta sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar. ¿Y eso qué implica? Que la grieta, como fenómeno político, que nosotros datamos a partir del conflicto con el campo, en su versión actual, digo, para no irnos a la metafísica argentina, sino ir como puntualmente a la grieta contemporánea, que empieza con el conflicto con el campo y llega hasta la actualidad, lo que es un mecanismo casi astuto y ágil para las primeras minorías intensas, digamos, del país, para vía balotaje llegar al gobierno de la Argentina, pero no para realizar transformaciones en ese gobierno. Es más una forma de vivir la crisis que una forma de resolverla.
Claro, dicho de otro modo, la grieta lo que hace es estabilizar el statu quo.
Exactamente, funciona de una manera muy conservadora.
Claro.
Y esa es la paradoja de algo que en ese punto tanto el macrismo como el kirchnerismo se adjudican tanto el cambio, la transformación, la revolución, póngale la palabra o el léxico que se quiera, pero en todo caso sería como algo anti-estatucuista, pero sin embargo, si uno ve que los periodos de grandes transformaciones en Argentina se dan casi siempre en estado o de amplias mayorías o de hegemonía también, porque eso también hay que decirlo.
Claro, es cierto.
Cuando Kirchner terminó la presidencia en 2007, la primera presidencia del kirchnerismo, la acusación sobre él era que era hegemonista, no que era grieta. ¿La idea cuál era? Y de hecho yo esta anécdota la cuento seguido, pero es, di una clase para estudiantes norteamericanos de ciencia política, me preguntaban qué es la hegemonía, 2009-2010. Entonces yo lo que hacía, les mostré un álbum de fotos de Néstor Kirchner con Wiener, de Néstor Kirchner con Ocaña, de Néstor Kirchner con Lustó, de Néstor Kirchner con Juez, de Néstor Kirchner con Sabatella, Pérsico, gobernador del PJ, salvo Macri, en esa especie de gobernabilidad ampliada que pensaba Kirchner y que además tuvo su expresión en la transversalidad plural primero y la concertación con los radicales después, que llega a Cobos a la vicepresidencia, la idea era un poco opuesta a la que terminó siendo el cristianismo último. En ese sentido.
Claro, la hegemonía de un lado, la confrontación polar del otro.
Y si uno piensa que la mayoría de las transformaciones, cuando el kirchnerismo hace su propio relato de 12 años, en general los activos suelen ser de ese periodo, no de después.
Así es.
O sobre todo no del último, porque en el medio sí hay está, después de la crisis con el campo y de la derrota electoral del 2009, está la UH, el matrimonio igualitario, y demás cuestiones, pero que nacen de una voluntad de ganar mayorías, no de perderlas, digamos.
Ahora, vos decís, las transformaciones se dan en contextos hegemónicos o de amplias coaliciones. Las transformaciones que se dan en contextos hegemónicos, ¿no son rápidamente revertidas cuando
la hegemonía es inversa?
Claro.
Por supuesto, pues eso es un problema que tiene la Argentina. Es interesante ver en eso, sin ponerme libresco, pero si uno ve que uno de los autores que más me gusta a mí del mundo, que se llama Alexis de Tocqueville, el tipo analizando Francia, llega a una conclusión un poco parecida, que dice, los países que son tan centralistas y cuyas élites son más acotadas, lo que sucede es que, digo, por ejemplo, en Inglaterra el poder está desperdigado. Algo, una vez que las transformaciones tardan más en llegar, o en Estados Unidos, pero cuando llegan, quedan.
Así es.
En los países como en Francia o en Argentina, donde el poder tiene muchas revoluciones, por eso, el poder es paradojalmente, a la vez, es hegemónico y frágil.
Claro.
O sea, uno tiene regímenes que parece que se llevan el mundo puesto 15 años y después caen. Eso es la historia de Francia del siglo XIX después de la Revolución. Y en Argentina, si uno lo ve, no es tan diferente. El Estado es un lugar a capturar, se llega, empieza no sé qué, pero al mismo tiempo, como eso no está intervenido por muchas mediaciones dentro de la sociedad civil o en la economía, no sé qué, lo que termina haciendo es que parece muy revolucionario en un momento, pero es muy reversible.
Claro, después. Uno diría, como ejemplo arquetípico de este tipo de situaciones, es de la privatización a la nacionalización, ¿no?
Claro.
Quiero decir, es el esfuerzo colectivo que implica tomar las decisiones de privatizar una serie de empresas públicas, etcétera, y que luego se revierta haciendo un esfuerzo argumentativo, político, económico, de signo inverso, y finalmente quedás en el mismo sitio que 20 años antes.
Por eso lo que más cuesta, yo alguna vez lo hemos escrito, lo que más cuesta en la Argentina a veces es el poder partido, podemos llamar la república en su formato, pero quiero decir, el poder tiende o a concentrarse o a irse. Pero ese sector, esa parte de los acuerdos y de las ponderaciones y de los micropoderes tiende a ser complejo. Y eso no es solamente por la voluntad, porque eso es lo interesante del análisis toqueviliano, que dice no es solo porque son malvados los que llegan ahí o porque quieren todo el poder, o por una cuestión más, sino porque como está estructurada el formato del poder y del Estado en la Argentina, su peso preponderante y demás, no te queda medio otra. O sea,
hay un problema de diseño institucional que está ocasionando este tipo
de cultura
funcionamiento.
Política también, de cultura política también, pero digo, es algo que es que uno dice, bueno, ¿cuál sería la solución a esto? Que es un poco. Sí,
sin embargo, Pablo, ahí el y me parece que esto lo analizan vos y Martín en el libro. Es cierto que hay un problema de cultura política en Argentina, pero también hay culturas políticas. Y en ese sentido, tanto Cristina como Macri vienen a inaugurar una nueva cultura política, por lo menos diferente de la precedente. Y cuando digo la precedente, me refiero a la de la democracia, ¿no? La del 83. Digo, en una en la que se puede incluir a Alfonsín, a Dualde, a Menem. En la cual hay cierta vocación de construir una clase política con pactos mínimos, pactos democráticos,
absolutamente, sí.
También pactos económicos, No así pactos sociales, hay diferencias en torno al orden, a cómo distribuir, y es lógico que las haya, digo, es un terreno de disputa. Pero uno de los planteos sustanciales de ustedes es que más allá de la vieja estructura institucional de Argentina, hay una refundación de lo político por parte de lo que llaman el cristinismo y el macrismo. Es decir, por parte del macrismo ustedes ven una desdramatización de la política, una desconfianza en el acuerdo también, y es algo que también ven en el cristinismo, en el cual ven una dramatización de la política, pero también una desconfianza en el acuerdo.
Nosotros proponemos la siguiente periodización. Uno puede agarrar la democracia argentina en las décadas que tiene hasta acá y hacer 83-2001, 2001-2002 en adelante. Una especie de nueva refundación democrática basada en, como Martín suele decir, retenciones y derechos humanos, pero digo, es el nuevo pacto a posterior de la crisis. La primera tanda de la democracia tiene un objetivo. Tiene un objetivo que es común. Una Moncloa que no dice su nombre, que para mí es la que sucedió en los actos entre los peronistas y los radicales, que es la destrucción del partido militar. Salvo datos más bien anecdóticos, como si Menem hablaba con Zeynaldin en secreto, pero la realidad es que, grosso modo, lo que existía como peronismo oficial, Cafiero, sí. Manzano, uno lo ve en el balcón de Felices Pascua, ¿no? Está la clase política bancando ese proyecto que era el desmantelamiento del poder militar como un factor de poder en la Argentina. Que ya después de Malvinas y el juicio de las juntas ya venía escorado, pero que tenía sus últimos estertores. Uno dice, a veces los procesos, cuando algo está por desaparecer, es cuando se pone más intenso, digamos, justamente porque no quiere desaparecer.
Había ahí algunos núcleos todavía activos, y algunos de esos núcleos conectaban con ciertos sectores del peronismo en la vieja relación de nacionalista del ejército, el pueblo, el partido, etcétera.
Pero era, yo no lo veo, la otra vez vi un documental de Sergio Wolf bastante bueno sobre el periodo, sobre esa semana. Una especie de anatomía de un instante de...
Esto no es un golpe.
Esto no es un golpe. Y ahí en el documental se ve una imagen que es buenísima, que está Jesús Rodríguez y Grosso, los dos con camperas, tratando de contener que la gente no avance sobre el cuartel para que no haya una represalia por parte de Rico. Pero en definitiva lo que se veía, esa mancomunión ahí, era porque había un objetivo en común. Ese objetivo que termina de consolidar Menem con la represión a Zeynaldin, y aunque hay que decir, también con las leyes de indultos y impunidad, porque así funcionó el proceso sucio, pero al mismo tiempo complejo, de lo que fue la Argentina de ese momento.
Y con el fin del servicio militar obligatorio.
Claro. Con el fin del servicio militar obligatorio, le faltaba una economía. Y Menem, de alguna manera, y esto es ahora después iremos hacia el final sobre la conclusión de eso, pero Menem le construye un orden a ese modelo político, le construye un orden económico. Injusto probablemente, pero uno. Por eso el 94 es el momento, te diría que es el mundial de la clase política, porque se hace la reforma de la Constitución a la espalda del pueblo, porque si uno le preguntaba en las encuestas daba que no. Pero se juntan. Partido Radical reforma la Constitución en un proceso complejo, también largo, que obviamente habilita la reelección de Menem, pero que no se agotó ahí. El problema de todo este edificio es que estaba, cuya piedra basada en la convertibilidad en los 90, es como construir una mansión que se la haga a Mies van der Rohe, pero sobre una fractura, sobre la falla de San Andrés, que es la desigualdad y la fractura social argentina. Entonces, no es que la democracia argentina no hizo nada, yo creo que avanzó en muchos aspectos, sobre todo en aspectos relacionados a libertades civiles, muchísimo.
Sin duda.
La Argentina es mucho mejor hoy que en ese sentido que en la década del 60-70, pero es mucho más injusta.
Pero ustedes trazan una nueva época post-2001 y también marcan diferencias después en la estructura institucional. Bueno, básicamente porque en 2001 estalla el sistema de partido, ¿no? Pero también ustedes marcan en el libro una diferencia entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner después.
Claro, era un poco lo que hablamos antes. Uno, el liderazgo político de después de la crisis, tenía, como todos los liderazgos de post-estallido, post-guerra, tienen esa voluntad de meterlo todo, de integrarlo todo. Uh-huh. Hay una especie de obsesión por parte de Néstor Kirchner, ¿no?, que ninguna protesta popular, siendo que si uno ve la clase media urbana del país, se había volteado dos presidentes peronistas. Uno de Rodríguez A, el otro de Duhalde. O sea, más o menos, así era la lectura del peronismo en aquel momento. Entonces, contener ese sector medio urbano, que yo creo que es el protagonista principal de la democracia, por otro lado, era la voz de orden de aquel momento. Fíjense que hasta las protestas de Bloomberg eran respondidas y contenidas. digamos. Una vez pasado el por eso el 2008 cambia todo.
Sí, sí, sí. Pues
el
2008 cambia. Quiero decir, Kirchner es una máquina de deglutir y procesar.
Claro. Entonces, después no, y después no.
Bloomberg, quiero decir, implica un cambio en los
código penal.
Códigos penales. Sí. No es. No es algo tolerado, pero no absorbido.
Por eso yo a veces pienso que cuando empezó el conflicto con el campo, los del campo, eso es una cosa medio intuitiva, ¿no? Pero que ellos pensaban que iba a ser así.
Claro, que también ellos.
Ellos pensaban que, bueno, ¿dónde está la mía? Como diciendo, bueno, está bien, todos hacen esto, yo también. No pensaron que iba, que de eso se iba a ser un conflicto. Claro. Pero yo creo que Luciano Míguez esos días no decía, yo voy a voltear al populismo. Era una cosa más paritaria, donde querían ver cómo... Después, la dinámica misma del conflicto los llevó, los potenció y puso eso, a tanto al kirchnerismo como a los líderes del conflicto del campo en un lugar que jamás imaginaron. Claro. O sea, en un lugar de liderazgo. Yo me acuerdo que en ese momento la televisión le preguntaban, no sé, sobre la política árabe-israelí, le preguntaban a los de claro. la mesa de enlace. Ya era como...
Claro. Se habían convertido. Eran los líderes chilenos estudiantiles convertidos en...
Era como un Podemos.
Sí, sí, claro. Y de hecho, alguno de ellos terminó como diputado.
Sí, sí, sí. Todo. Hubo un decantamiento de ese conflicto al... Si bien suele pasar en la Argentina que los tipos que son protagonistas de grandes momentos, sean los de esos mismos derechos humanos, pasó un poco con Cromañón también. Después en la política baja eso.
Sí.
Vieron que no es difícil que uno parado sobre un conflicto así
sí.
llegue lejos en la política. Sí, llega a ser diputado, una cosa así, pero después más que eso en general no suele pasar.
Sí. Es cierto. Tenemos las transformaciones de la hegemonía, las transformaciones de los consensos, no sé si llamarlas así, pero la grieta no es transformadora. Ninguno de los actores de estos años ha conseguido llevar adelante reformas significativas y en continuidad.
Para nada.
Eso lo que supone es que la grieta puede ser leída en otros términos, y voy a hacer una pequeña digresión para decir cuáles son esos términos. Hay mucha teoría escrita sobre Argentina acerca de las dificultades particulares de nuestro país. Y cuando digo particulares, quiero decir, hay un excepcionalismo real en la Argentina de los últimos 50 años que pone a la economía argentina en una performance solo empeorada por la del Congo. Quiero decir, no hay otro país que haya tenido un peor desempeño económico en los últimos 40 años que la Argentina. Una de las formas de explicar esto, una de las formas, hay muchas y posiblemente muchas de ellas son portadoras de verdades importantes para explicar, pero una de las formas insiste en el hecho de que la sociedad argentina es una sociedad con pretensiones muy igualitaristas, con una estructura corporativa muy fuerte y con actores colectivos con gran capacidad de bloqueo de las decisiones de otros actores que pueden afectar los intereses propios. Yo diría, si uno mira la grieta desde esta perspectiva, lo que encuentra es dos grandes cristalizadores de sistemas de intereses de bloqueo. Y tanto Cambiemos como el kirchnerismo han sabido organizar y coordinar capacidades de bloquear transformaciones que pueden dañar ya no a sectores particulares, sino a conjuntos amplios de sectores del país.
Yo creo que, bueno, lo que describías, volviendo a Tocqueville, es como una Francia pobre, ¿no? Porque la misma descripción puedo hacer de, y se hace muchas veces, sobre todo los sectores liberales hacen de Francia. Dicen, bueno, mira, este país es como un país que supo ser algo más importante, que hoy día vive entre los privilegios que no quiere perder y un estatus que no puede sostener en base a su base material, diríamos. Y todo la política es una especie de medio festival de folk cotillón, porque en realidad nadie quiere y nadie puede tocar esos intereses fundamentales.
Así es.
Algo de eso sucede. Yo creo que la paradoja con eso es que, y tal vez la parte que sea más exasperante de la grieta como fenómeno político, es que tanto el cristinismo como el macrismo se ve anticorporativo. No es que viven juntándose con la UIA o con Cristiano Ratazzi o IDEA. No es el gobierno del coloquio IDEA el de Macri. O sea, tampoco el gobierno de Cristian tampoco es el de movimientos sociales y los sindicatos. O sea, ellos tienen una relación tensa con los sectores que que expresan aquellos, o sea, digo, hay una parte ahí y tal, esa es la parte más un poco más esquizofrénica de la grieta, que es que al final, como diciendo, tal vez si el gobierno de Cambiemos hubiese sido nítidamente un gobierno que expresaba algo, en ese sentido tal vez hubiese sido más exitoso, lo mismo el último gobierno que es como que en esa situación, que yo creo que objetivamente puede tender hacia eso que vos decís, en el sentido de que al final es como todos quedan medio igual, o sea, pero se hace sobre una inflación verbal y una inflación de guerra política interna incluso. Dentro, recordemos que, a ver, yo en un momento un poco jodiendo decía, hay algo medio de, si vos sos Pablo Roca en este país, hace 10 años que entre Kicillof que decía que te quería expropiar en 678 y que después vas a tocar el pianito en Comodoro Pi y después todos te dicen círculo rojo en el mundo de Marcos Peña, al final es como que el tipo dice, yo en esto no estoy contenido ni en la crítica, pero tampoco en la resolución. Eso es un problema también, como diciendo, ¿por qué no incorporar parte? Los países vienen con lo que tienen adentro también, sin caer en una cosa hiperconservadora, pero decir, bueno, hay sectores que están ahí. Hay veces que la pelea casi edípica contra el Franco Macri y lo que representa en términos del empresariado nacional, que uno puede coincidir porque no es lo mejor, pero al mismo tiempo le saca un poco de viabilidad política, porque son gobiernos como sostenidos en la opinión.
Y además una idea revolucionaria de renovar el empresariado en 4 años, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Pablo Touzón, el politólogo, autor junto con Martín Rodríguez de La Grieta Desnuda, un libro verdaderamente importante para entender esta época de nuestro país. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Pablo Touzón, autor de La Grieta Desnuda, politólogo, un muy lúcido analista de la realidad política, social de nuestro país. Muy lúcido y muy original, tiene una forma muy transversal de ver las cosas y esa forma transversal agrega luz allí donde muchas veces nos estamos mordiendo la cola de la interpretación. Pablo, de algún modo resulta claro que estos dos grandes movimientos que han decidido convertirse uno en la imagen especular del otro, lo que están proponiendo es una situación de un terrible inmovilismo en el país y dejan la sensación de que si fueran capaces de llevar adelante las transformaciones que proponen, esas transformaciones serían, para decirlo de un modo fuerte, expoliadoras del otro. Es decir, no transformaciones destinadas a construir un mejor futuro común, sino a cancelar la posibilidad del otro de participar de ese futuro. Sí, creo además que eso provoca naturalmente una gran necesidad de bloqueo. La percepción que cada uno tiene es que el triunfo del otro es la destrucción, la desaparición de uno.
Bueno, eso también es un fenómeno que, para ser buenos con la Argentina, es un fenómeno más global hoy también.
Okay.
O sea, la polarización y la grieta te diría que es la forma que adopta la política en esta especie de globalización en esta etapa, digamos. En las democracias, en Occidente, en el otro lado, porque eso también es uno de los fenómenos que impacta en la política, incluso no haciendo nada, es el hecho que quizás en 20 años la primera potencia mundial no sea una democracia liberal. Y la primera potencia mundial económica, porque la Unión Soviética, incluso en su apogeo, nunca llegó a ese estadio. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente el capitalismo se divorcia de la democracia liberal? Digamos, si puede existir de manera concurrente así. Entonces tenemos una crisis de la política en Occidente cuya expresión que vemos todos los días es la polarización y la grieta. Vemos liderazgos que llegan por balotaje o por mecanismos electorales que se derrumban. Fíjense, para poner ejemplos muy, muy contradictorios entre sí, Bolsonaro y Macron. Uh-huh. ¿Con cuánta popularidad gobiernan hoy? Entonces podría sentado Marcos Peña acá diciendo, bueno, está bien, pero lo que yo propongo es lo que está en el mundo. Todo el mundo acá gobierna con puchos de 25 o 30 puntos. Sus agendas de reforma, ¿qué pasó con la reforma de Bolsonaro? Incluso las que no me gustan a mí, quiero decir, pero ¿qué pasó?
Sí,
Macron, ¿qué pasó? O sea, viene un conflicto, son reformas engrajeas, al final no se sostiene. Entonces, el problema esto de que sirve para ganar elecciones, no para gobernar, no es solo argentino. O sea, hay una parte ahí tal vez Trump sea el que más pudo empujar sin ciertos duda. Aspectos de la agenda, sin y duda. Eso es para sin analizar duda. También porque él pudo en un sistema que se supone está hecho, vieron que el republicanismo americano es como una máquina de impedir, está hecho para evitar las transformaciones radicales, para hacer que esas transformaciones se vehiculicen por toda una serie de mecanismos. Trump sobre todo pudo hacer muchas transformaciones en lo que su potestad regaliana, digamos, que es la política exterior.
Así es.
Eso lo hace el presidente y lo hace solo. Después la otra es más compleja, pero la economía acompañó en todo caso. Algunos dicen que está inflando una burbuja, pero además. Ahora, decimos, el modelo polarización y grita es un modelo medio general, es lo que el sistema propone, diríamos, en clave izquierdista. Entonces, en ese punto, y esa es la paradoja para muchos sectores de la izquierda, la despolarización debería ser la premisa. O sea, no al
sí,
revés.
La paradoja es que con la despolarización, es decir, con una política no polarizada, que podríamos ubicar en la política de los años 90, es decir, la política global de los años 90 era una política no polarizada, era una política de pactos y acuerdos. Esto se ve tanto en las derechas liberales, me refiero globalmente, como en las izquierdas socialdemócratas. Es decir, es un modelo de pacto. Incluso la renovación socialdemócrata, la tercera vía de Giddens, implica un poco eso. Pactos, mejores pactos que los precedentes entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de la derecha. Pero ese modelo que servía para gobernar se volvió inútil para ganar elecciones.
Sí.
Entonces, y hoy, difícilmente ese modelo pudiera gobernar. Difícilmente se pueda también gobernar con la moderación. Entonces quizás la conclusión sea que no se puede gobernar.
No, es que hay un problema de lo político real hoy. ¿Por qué ¿quién no tuvo crisis después del 2008? ¿Quién no le pasó? ¿Quién no tuvo que se le defuminó el modelo de partido? No sé qué, y China, Rusia. O sea, a todo el resto, digamos, uno agarra España, uno agarra Inglaterra, y uno ve crisis por todos lados.
Así es.
Crisis del sistema político, sobre todo. No hay casi excepción. En los países grandes, y Argentina también a su manera. Argentina siempre a veces tiene problemas, por eso digo, de Francia pobre o de un país de Europa, pero más pobre y sin base material y en el extremo sur. Pero su sociología a veces, por lo menos aspiracionalmente, se parece. Entonces a veces le pasan cosas
con una
más radicales que la que le pasan a los otros, que la pueden proceder de una manera mucho más sutil.
Con una diferencia que estaba bien, que la marcó Juan Carlos Torre en este programa, que es, a diferencia de los franceses o a diferencia de los británicos, los argentinos nos creemos inmunes a la sociología y nos creemos inmunes al mundo.
Sí.
Entonces, son más dificultosas nuestras herramientas de análisis. Y creemos que nada de eso que pasa tiene que ver con, digamos, nuestra argentinidad, que nosotros lo podemos resolver a la nuestra.
Claro.
Y eso al final ahora parece que no pasa.
Sí, no, y es te digo que son cuestiones. Después podemos ver cómo se aplica hoy, qué movimientos están pasando en la política argentina que tal vez implican un deshielo de alguna de esas cosas. Muy a los ponchazos y con un alto grado de tacticismo, ¿no? Pero diciendo, bueno.
A mí me gustaría que vayamos un poco a eso, sí. Porque creo que podemos hablar toda la noche de la grieta, de la polarización, etcétera, pero me gustaría ver cómo podemos hablar de algo diferente. Y cuando digo me gustaría ver cómo podemos hablar de algo diferente, no me estoy refiriendo a la posible o imposible conformación, mucho más en un año o mucho menos en un año electoral y tal como se han dado las cosas, de algún movimiento político que, en términos de Bobbio, ocupe el lugar del tercero incluyente, no del tercero incluido en esa línea entre un extremo y el otro extremo, sino el que incluye elementos de ambos. No pienso la pregunta en términos de configuraciones políticas, sino de posibilidades prácticas de quien eventualmente encarnaría ese lugar. Quiero decir, ¿qué es la política que se puede hacer fuera de la grieta, incluyendo la política económica que se puede hacer fuera de la grieta?
Y yo creo que un poco la Argentina hoy que es lo que está debatiendo, además de quién va a ser el presidente, es a sabiendas, y eso lo sabe casi todo el denominado círculo rojo y el círculo verde, el que quiera, porque la Argentina, todos los argentinos ven que el escenario de deuda el año que viene y que va a ser un año dificilísimo, el 2020, cualquiera sea el gobierno.
Así es.
Entonces es ¿quién es el que se siente, diríamos como si fuese Game of Thrones, quién es el que se sienta ahí y sobre esa persona se puede construir otro clivaje que no sea estrictamente el de ahora? Nosotros teníamos dos figuras que encarnan eso en términos como simbólicos y reales, que eran Cristina y Macri, ¿no? Como los reyes de la grieta, digamos, para hacerlo de una manera. Hoy una, y ahí obviamente hay un debate, uno si piensa que el hecho de que ella sea o no sea es simplemente una engaña pichanga o es un dato de la política real, pero formalmente Cristina Fernández de Kirchner no va a ser presidenta de la República. Entonces, eso ya, de hecho, se viene el dólar, se viene un montón de cosas, es un dato. Es un dato. Uno puede decir, no es el dato que querría, no es lo completo, pero es un dato. Del otro lado, todavía sigue en columna el modelo de gobernanza que proponía Cambiemos los últimos 4 años. Que eso también es complejo, porque uno piensa, se da un balotaje, gana Cambiemos, si el forma de gobierno va a ser igual que la que fue hasta ahora o implica otra. ¿Qué subsana cambiar el personaje? Porque muchas veces, incluso discutiendo con amigos del PRO, me dicen, no, bueno, pero mide igual Vidal que Macri. Yo digo también, pero no es una cuestión, y seguramente Cristina mide más que Alberto Fernández. La pregunta es política, no es una pregunta electoral en ese punto. Es más, le van a crear más a Vidal si sobre ella se construye otro clivaje, que si viene Macri, perdón, pero me equivoco, a la final decidí que las mesas estas que armo recurrentemente las voy a sostener, y en fin. O sea, es más creíble que sea otro que sea el mismo cambiando de rotación. Lo que me parece poco viable es que la Argentina pueda procesar una crisis como la que tiene en este modelo de la grieta dura. Me parece que iba a terminar pasando, o que iba a intentar, que está pasando en la política, que se está intentando, que es una despolarización muy en grajeas, tal vez contraintuitiva en el sentido que la política, y que es como una perestroika que puede, como la perestroika no salió bien al final, quiero decir, para los términos de la Unión Soviética en el sentido, pero creo que de a poco. Y eso sucede.
Es decir, lo que estás describiendo es un proceso de desgrietización de los agrietados.
Sobre todo las personas de poder en los lugares que entienden, sí, que ya no hay una parte que no da para más.
Es que parte de la posición, digamos, de lo que un poco Ale esbozaba al inicio del programa, esa tercera posición, digamos, esa tercera fuerza que pudiera desagrietar, me parece que parte del precepto de que los productores de la grieta no pueden, los mismos actores no pueden ser los productores de la no grieta. Es decir, un 2001, es decir, sería impensable un 2001 con los actores precedentes. Pero también para evitar una crisis política de ese tipo, tienen que ser los actores políticos existentes, es decir, macristas y kirchneristas, los comprometidos en desagrietar.
Esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Claro. Pero uno lo ve, supongamos que pase esto.
Pero un poco el ejemplo de la perestroika es bueno, porque tiene una segunda. Para mí, Pablo, con Pablo nos conocemos mucho y charlamos mucho, tiene una segunda parte. La perestroika salió mal, es cierto, en los términos soviéticos. ¿Por qué? Porque cayó la URSS, sí. El intento de Gorbachev era otro. Pero los actores que sucedieron a Gorbachev y que dirigieron la Federación Rusa...
Son todos de ahí.
Son todos de ahí.
Sí, son todos de ahí. Bueno, hay una parte ahí. Claro. Que si uno dice, ¿se puede pasar esto? No parece probable hoy, pero ¿puede pasar que los candidatos sean Alberto Fernández, Lavagna y Vidal? En ese caso, tendríamos otro escenario. No es el fin de la... Uno viste esa cosa de decretar, pero sí sería un escenario que por lo menos en principio tendría otra posibilidad de acuerdos políticos del 10 de diciembre para adelante. En principio.
Hay algo interesante. Cuando Lavagna estaba iniciando su precandidatura, o como él mismo dijo, protocandidatura, las encuestas indicaban que en una segunda vuelta Lavagna le ganaba a cualquiera por mucho. Sí, sí. Da la impresión de que el movimiento de Alberto es el de querer ser Lavagna en la segunda vuelta.
La pregunta
es si Cambiemos va a intentar hacer el mismo movimiento o no va a intentar hacer el mismo movimiento.
A ver, acá sucedieron varias cosas. Para mí la candidatura de Lavagna, y si prospera o no, será otra historia, pero ya hizo un aporte al quehacer político nacional. ¿En qué sentido? Que es, para mí no existiría Alberto sin Lavagna.
Claro.
O sea, él su aparición...
Puso en evidencia a su
que
votante.
Eso existe. Hay que ir a buscar a su votante. Que eso existe y que ese discurso pega. Claro. Entonces lo salieron a imitar, a claro, y a promover desde otro lugar. Pero por lo menos ese rol ya lo cumplió.
Estamos conversando con Pablo Touzón, el politólogo, director de Panamá Revista, autor junto con Martín Rodríguez de La Grieta Desnuda. Escuchemos un poquito de música y regresamos a la conversación. Y eso era Blackbird de Lennon y McCartney en una versión de Brad Mehldau del disco The Art of the Trio.
Gran disco ese.
Gran disco, gran Brad Mehldau. Yo tuve la inmensa suerte de escucharlo en vivo.
¿Acá en Buenos Aires?
Acá en Buenos Aires, un pianista extraordinario que hizo hace un par de años, no es su último libro, disco es su anteúltimo, creo, un disco maravilloso que se llama After Bach, que es una reversión que hace él de obras de Bach y hace una cosa extraordinaria, un músico.
Le voy a decir la verdad a los oyentes, esta es la primera vez que Katz está diciendo esto sin leer el papelito de Vicky Egea.
No es la verdad, siempre decimos que la fuente es Vicky Egea.
Así es.
Vicky eligió la
música. No, pero se nota que Katz está...
Pero Brad Mehldau es un genio.
Es un genio.
Sin duda es uno de los grandes músicos de nuestro tiempo y lo hemos disfrutado gracias a la gran Vicky Egea que nos ofreció Blackbird.
Así es.
Seguimos conversando con Pablo Toussaint. Pablo, salgamos un minuto de la descripción y pasemos a la imaginación. Parece muy difícil, no me refiero a las elecciones este año o lo que fuere, parece muy difícil imaginar el modo de que nuestra sociedad salga de esta dinámica tan obstructiva que ha provocado resultados tan malos durante tanto tiempo. ¿Qué habría que diseñar políticamente para romper un poco este ciclo? No me refiero solo al de los últimos 10 años, me refiero a los últimos 40 o 50 años en términos de desarrollo económico, no político. Efectivamente, la democracia es un gran avance, los derechos civiles se han incorporado a la vida pública, otros se han incorporado a la agenda pública, pero esta dinámica de una ciudad porteña con niveles de vida de Madrid o incluso a veces por encima de los de Madrid o de los de España, no sé si los de Madrid, pero los de la media española, vecina de un gran Buenos Aires con niveles de vida indios o africanos, parece insostenible.
Mira, yo te diría que la cuadratura del círculo, que obviamente... Bueno, la cuadratura del círculo es una frase alquimista, ¿no? Porque los alquimistas pensaban que la integración de los opuestos era posible. Por eso eran alquimistas. Yo creo que... ¿En qué consiste en Argentina? Por un lado, uno ve en la discusión, ¿no?, sobre esta idea de los argentinos están llenos de privilegios o tienen niveles de vida estándares que no pueden sostener materialmente. Una solución a esa ecuación, que yo creo que es la solución pro, es bajarlos. Quiero decir, que Argentina sea como un país andino, que tiene, crece el 4 o 5% anual, tiene inflación bajo control y, bueno, la desigualdad vemos. O sea, vendría a ser como la estabilidad por sobre la justicia social. No, bueno, esto es viable. Viable, no sé si es justo, pero es viable.
Claro.
La otra opción es el estatucuismo. Es como un viejo chiste que ponemos en el libro, un viejo chiste soviético, que sea que la solución de Brezhnev a la crisis de la Unión Soviética era subirse todos al tren, bajar la ventanilla y hacer chucuchú, como si eso implicase que se está moviendo. Esa es la solución, digamos, la peor forma del populismo, que es como una idea de, bueno, hasta que explote y vemos.
Claro.
Y mientras tanto mantener. Yo creo que es... ¿Cuál es la cuadratura del círculo? Es cómo hacer viable lo que nosotros queremos sostener. No entregarlo a las fuerzas de la historia. Es decir, bueno, uno, Argentina quiso, consolidó esta clase media, centro urbano que nos gusta, bueno, ¿se puede sostener así? Tal vez no. Pero ¿la vamos a entregar? No. Porque ahí sí está la decisión nacional de decir, bueno, a mí hay una parte de del construido nuestro que nos gusta y que no estamos dispuestos a entregarlo. Me parece que los países... Eso obviamente es un problema a veces para el pensamiento progresista, que quiere siempre estar a la vanguardia de los fenómenos mundiales. O sea, tal vez eso se implique como los países que entraron en suaves decadencias o en graves decadencias, como le ha pasado a los países europeos, como diciendo, bueno, está bien, yo ya no voy a hacer más, tal vez, lo que pensé, Argentina potencia, que yo, pero tampoco quiero ser, fundirme en el destino sudamericano clásico que nuestros próceres siempre quisieron evitar, digamos.
De hecho, hace unos días Pablo Garchunov posteó un tuiteó en respuesta a Broda. Broda
lo dijo, vi al tuit.
Sí. Broda dijo, habría que ver si podemos seguir o imitar a Paraguay, Perú y Bolivia. Y Gershunov dice, es fuerte eso, ¿no?
Y bueno, es que ahí está el dilema, porque además yo creo que hay que evitar, creo que hay que partir de lo que tenemos y la historia que tenemos, como sin beneficio de inventario. ¿En qué sentido? Exacto. Eso. Porque también hay una cosa depre en proponer que no fuimos a Australia, cosa que no va a suceder ya. Quiero decir, es como diciendo, bueno, la única solución de la Argentina sería comprarse la máquina del tiempo. O sea, como eso, yo creo que uno tiene que partir de la historia que sucedió, de tal y como está, y un liderazgo integrador de eso implicaría asumir todo ese... Asumir no significa estar a favor de todo. Lo que digo es asumir la historia tal y como fue, tal y como es, el lugar en el mundo de la Argentina, como es hoy, y plantear de una manera... Hay un realismo que puede ser... que puede no ser depresivo y puede ser un realismo constructivo. Hay una realpolitik que no es simplemente entregar a la dictadura de la viabilidad, sino significa decir, bueno, vená, a ver, argentinos, ¿qué tenemos? Esto, esto y esto, nosotros queremos... A nosotros nos gusta... Así todo, que nos sigan diciendo son el país que tiene la clase media. Exacto. Más dinámica de América Latina. Bueno, ¿cómo se sostiene,
bueno,
eso a nivel...
Bueno, me parece que lo que vos... No, pero el planteo es la viabilidad.
La pregunta es cómo se sostiene eso.
No,
nos gustaría que fuera.
Está bien.
Sí. Quiero decir, yo insisto y defiendo cada vez que puedo la necesidad de una clase media, porque creo que es, por muchas razones, no solo por cuestiones éticas en términos de justicia, la que expresa... La existencia de una clase media amplia expresa que ciertos criterios de justicia han funcionado eficazmente y se han distribuido los bienes, no solo la riqueza, sino los bienes en general, de un modo más ecuánime. Cuando hay una gran clase media, sí, es porque eso ha ocurrido. Entonces, creo que por un lado hay principios de justicia que nos importa defender, pero además hay otros principios que nos importa defender. Una gran clase media implica una diversidad, una variedad de modos de estar en el mundo que enriquece nuestras opciones y le da a nuestras vidas muchos más atractivos que los que tendría en una sociedad en la que no hay una clase media amplia. Quiero decir, no hace falta insistir, pero entre las artes y las ciencias, las industrias y los saberes, etcétera, hay un mundo mucho más atractivo. Ahora, la pregunta no es si eso es lo que nos gusta. Uno podría decir que la opción posibilista dice, para que la economía crezca tenés que sacrificar eso. La otra opción dice, yo no quiero mover nada, quiero seguir haciendo la política de Brezhnev. Uno dice, yo quiero eso, pero no sé cómo.
¿Cómo se sustenta eso? La pregunta de la economía argentina, para mí la economía política, podríamos llamarlo así, Argentina es medio eso. Pero el problema es que esa visualización no es tan compartida, en el sentido que hay que piensan que no, que efectivamente es una antiguaya. Es como yo diciendo, bueno, ¿dónde en el mundo está triunfando esto?
El problema no. A mí me parece también, yo coincido ahí con Pablo, me parece que el problema no es la respuesta de cómo se hace eso, sino que la pregunta más que económica es la pregunta política, es por qué los actores políticos argentinos no quieren sostener esto, y no quieren sostener una idea de clase media como la que se plantea acá, que para mí también tiene, y en eso también coincido con Pablo, es con la historia que tiene la clase media, no la clase media imaginaria europea que también tenemos. Es la clase media argentina con todas sus, digamos, características nacionales, con todas sus características, digo, es bastante menos cultural de lo que creen.
Pero yo no estoy de acuerdo, Mariano, insisto. Me parece que es un buen momento para preguntarnos no si eso es lo que nos gusta, sino cómo sostenemos eso que nos gusta.
En principio con un modelo político alternativo que no sube la grieta. O sea, empezar, es como...
En eso estoy de acuerdo.
Sí, explotar, por ejemplo, a ver, yo una vez en un reportaje decía, no se puede, con la grieta no se puede ni siquiera explotar Vaca Muerta. Como una metáfora, diciendo, así al final, es. Si vos tenés un recurso estratégico, pero lo que le proponés al inversor es... ponele, inversor extranjero, la Argentina no tiene guita para sacar eso sola, ¿verdad? Entonces le propones un cachivache donde puede cambiar la regla de juego cada 32 segundos, evidentemente es probable que no suceda. Para decir, yo no creo que la única opción argentina sea recurrir al nuevo Shangri-La, que puede ser, pero supongamos que vendría muy bien la explotación de ese recurso, por lo menos para salir del atolladero, ¿no? Para salir del déficit energético y demás cuestiones. Uh-huh. O sea, y para poder exportar y para lo que ya sabemos que puede suceder. Y bueno, eso con el actual modelo político se demostró que no es muy posible, digamos. Entonces, es como un principio. Obviamente yo la solución como completa no la tengo, si no me presentaría candidato a presidente de la República.
Bueno, no.
Pero sí pienso que uno tiene que definir el objetivo que quiere y tiene que darse la política de ese objetivo que quiere. Después puede fracasar también. Pero en principio los procesos se abren como para un lado, digamos. Yo creo que el problema de la política argentina es que está parada en el exacto opuesto de ese lugar.
No, eso es claro, eso es clarísimo.
Sí, yo mi punto, y ese es mi punto de disenso más con Ale en esto, es yo estoy de acuerdo que el modelo político, pero el modelo político no es lo mismo que los actores políticos. El modelo político es definido por los actores. Y ese modelo que está planteando Ale, con el que yo estoy de acuerdo, que estamos todos de acuerdo acá, va a ser construido por los actores políticos que tienen privilegios hoy, no va a ser construido, no es que agarremos in toto a todos los actores políticos, decimos, vengan ustedes a hacer el modelo, y no, y para eso unos van a tener que renunciar más que otros. Entonces, el modelo teórico a priori para aplicar después, me parece que no funciona, que es, bueno, veamos qué cedemos de esto, porque no, ese modelo lo van a aplicar los que, y eso me parece que es lo interesante de la jugada política que está sucediendo en este momento, de que la grieta se desagriete con los actores de la grieta, que la política se hace con los que están, no con los que me gustaría que estén.
No, y además otra cuestión, que es que la Argentina, por suerte, y en general Latinoamérica, pero la Argentina por suerte no tiene, porque había una opción, la Argentina tenía una forma de procesar estas cosas antes, que se llamaba golpe militar, se llamaba que gobierne otro, que haga un mega ajuste, que sincere las variables de una manera radical, y que entonces, bueno, después se resetea, todos están un poco más pobres. O sea,
sí, de hecho, el primer gran mega ajuste no fue una dictadura, fue Rodrigo.
¿Sí?
Y uno podría decir que este último año y medio lo que hemos tenido es un Rodrigazo en cuotas.
Sí. Exactamente, pero los Rodrigazos, eso cita lo que digo para contrario sensu, tal vez a la lógica más liberal, es la Argentina ya bajó su nivel. O sea, no es que un tipo de clase media hoy es como en el 64.
De acuerdo.
O sea, porque todas esas crisis se van llevando puesta cosas, infraestructura, calidad así educativa. Es. O sea, no es que después volvemos al reseteo, no es completo. El reseteo es, te diría que estoy haciendo un gesto con la mano, pero te diría que es una curva donde baja uno, baja mucho y después sube un poquito.
No, o sea, eso está claro y eso me parece que hay que decirlo. Sí. La clase media argentina viene ajustando hace 40 años.
Claro, sí.
Viene ajustando de dos formas. Por un lado produciendo pobres y por otro lado bajando sus estándares en, sobre todo, bienes públicos. No necesariamente en bienes privados.
Yo que creo, Ale, creo que el dólar barato, para hacer una manera, ahí hay una parte ahí, sí, el lavañismo sostenía eso, el Roberto Labaña, que es que funciona como la metadona de una droga que ya no hay. Como yo te digo, yo no te puedo ofrecer movilidad social ascendente como país. Te ofrezco algo que se le parece, que es dólar barato.
Es consumo suntuario financiado.
Pero por eso la convertí. Por eso hay un montón de explicaciones que si uno lo ve sobre eso, es, bueno, es la no pedagogía de eso, como diciendo, bueno, es lo que tengo para darte hoy. Y eso lo hacen todos los gobiernos, porque el populismo del dólar barato es una cosa que es un
absolutamente seductor. Digo, en 2016, sí. En 2017 tenías 10.000 millones de dólares de viajes de turismo al exterior. Eso es financiar un sentimiento de riqueza que esos actores no están pudiendo producir con productividad.
Sí.
La verdad, yo seguiría toda la noche, pero no tenemos... No tenemos el derecho de usar una hora más del aire de Radio Nacional, así que tendremos que buscar otra ocasión para continuar conversando con Pablo Touzón. Pablo, muchísimas gracias por tu
compañía.
Gracias
por invitarme.
Gracias, Pablo.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, les recordamos que Pablo acaba de publicar junto con Martín Rodríguez La Grieta Desnuda, el macrismo y su época, un libro importante para entender esta época de nuestro país, este momento de nuestro país. Nos despedimos saludando a Silvio Ferrari, Vicky Gea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes que nos acompañaron. El Zorro y el Erizo está de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Buenas noches.